La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Expo Guadalajara pone en operación sistema para captar agua de lluvia, tiene capacidad para almacenar 100.000 litros. Lanza plataforma para agilizar trámites y consultas en materia de justicia alternativa. Confirma la Fiscalía la desaparición de un funcionario en Puerto Vallarta. Despliegan el operativo en Tequila para buscar a 3 jóvenes reportados como desaparecidos a finales de junio. Cuestiona la presidenta los acuerdos alcanzados entre Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, y el gobierno de Estados Unidos. Descarta el gobierno federal que plan fiscal de Trump afecte a México. Anuncian farmacéuticas inversión cercana a los 11.000 millones de pesos en el país. Perdón el INE multas por 33 millones de pesos a partidos políticos. El huracán Fossi continúa debilitándose mientras se interna en el Océano Pacífico. Sin embargo, provoca lluvias en el norte, noroeste y en Baja California. Por otro lado, el ingreso de humedad en combinación con canales de baja presión y el paso de una onda tropical al sur de México dejará lluvias en estados del centro sur y parte del occidente del país. Aquí en Jalisco, con cielo parcialmente cubierto, lluvias en diferentes regiones del estado, chubascos en las zonas montañosas, y con relación al área metropolitana de Guadalajara, le platico que hoy amanecimos a 19 grados, alcanzaremos una máxima de 30, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia durante la tarde o bien la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 3 de julio del 2025. Le invito a participar con nosotros a través de nuestras líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Vicente está al pendiente de su comunicación. Diego en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Ojalá que vaya bien su jornada, que vayan saliendo los pendientes del día, a echarle ganas a la rutina del día de hoy y a refrescarse en la medida de lo posible. Hoy será una tarde calurosa con una buena bebida que le parezca un tejuino. Vámonos a la pausa comercial. Enseguida regresamos con los detalles de la información. Arrancamos con los detalles de la información. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Gustavo Cárdenas relacionado con la puesta en marcha de un centro pensado en la niñez y en la familia en la ex Villa Maicera. Gustavo, buenas tardes, adelante.
Con el gusto de saludarte, y la verdad es que son buenas noticias, hay que decirlo como tal. El centro de niñez y familia, hoy inaugurado en Zapopan, será definitivamente una buena noticia para este sector, principalmente. El tema de los niños y los adolescentes que se encuentran en una etapa de posibilidad de adopción. Este centro, según se explicó, y primeramente vamos a escuchar a Michelle Frangé, que es la presidenta del sistema DIF municipal, pues lo que tiene, digamos, como centro o como objetivo es dar atención psicológica, emocional, pero también de acompañamiento para buscar un hogar para los niños que están en posibilidad de buscarlo. Pero también, por otra parte, este centro es un centro también de desarrollo, es un centro en el que se va a poder hacer uso, digamos, de alguna manera para el buen desarrollo de los niños, porque con una, imagínate nada más, con una estructura de 2.800 metros cuadrados, se podrá beneficiar a 274 usuarios. 108 niñas y adolescentes ya tienen, digamos, de alguna manera asegurado un sitio en este lugar. Caseta de ingreso, una plazoleta de acceso, área de estancia y atención, una recepción, archivo, atención médica, módulos de atención, módulos de valoración y de trabajo social, auditorio de usos múltiples, un almacén, área de mantenimiento, un área a la que han determinado zona de encuentro, que es la terraza principal, tiene otra pequeña terraza secundaria para actividades más pequeñas, áreas verdes, jardinería. ¿Cuánto costó? 36,800,000 pesos. La obra está sobre una plataforma de 2,800 metros cuadrados. Michelle Frangé, que es la presidenta del patronato del DIF Zapopan, explica que el objetivo central es buscar un hogar, una familia, para estas niñas y niños que están bajo el cuidado del sistema municipal. Escuchemos.
Con mucha ilusión abrimos las puertas del Centro de Niñez y Familia de DIF Zapopan, un espacio pensado desde el amor y el compromiso para garantizar que los días en los albergues sean menos. Porque no podemos olvidar nunca que mientras los días se pasan, los piecitos crecen, los sueños se apagan, las ilusiones se esfuman y la esperanza de tener una familia parece irse entre las manitas de nuestros niños.
La presidenta del patronato del DIF Zapopan señaló e informó que hoy por hoy son 49 niñas, niños y también algunos adolescentes que están susceptibles, esta es la figura, susceptibles de adopción, es decir, están en la posibilidad de encontrar un núcleo y reintegrarse, mismos que se encuentran hoy por hoy resguardados en centros de asistencia social, de los cuales, por cierto, 7 niñas y niños ya están en un proceso de vinculación de adopción. Por su parte, Ismael Jáuregui Castañeda, conocido director de Obras Públicas y de Infraestructura del municipio, señaló que estos 2.897 metros cuadrados se construyeron en 4 años de proyecto. En medio de la construcción se tuvo un problema, o digamos, hubo un bache que se sorteó, porque una de las constructoras encargadas de echar a andar el proyecto quedó mal, se retiró, tuvieron que reiniciar o hacer un nuevo concurso público para encontrar otra opción de constructora y entonces así reanudar la construcción. Hay que recordar que durante la administración del 2021 y 2025, hasta esa fecha, se han emitido 119 certificados de idoneidad de adopción que corresponden a 206 usuarios, estas familias que han tratado de buscar, pero 39 certificados se han dado a familias acogidas, es decir, sí se ha de alguna manera hecho la reintegración de niñas, niños y adolescentes a familias. Ahora vamos a escuchar al presidente municipal, Juan José Frangé, quien detalló que es prioridad para ellos la atención a la niñez que está en situación de vulnerabilidad, como lo es, por supuesto, los que carecen de una familia. Escuchemos.
Estos legados que vamos a dejar, porque no podemos permitir que la ciudad de las niñas y los niños se acabe. Esto es una realidad. Yo hay veces hasta pesadillas tengo el pensar que un día va a llegar alguien, no sé quién, ni digo nombres, ni digo partidos, pero pues a lo mejor esto se convierte en un cuartel de la Guardia Nacional, ¿no? O sea...
El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, señaló que este centro de niñez y familia, sin duda alguna, es un referente no solo para Latinoamérica, sino a nivel internacional, y lo que él deseó, de alguna manera el mensaje es que se replique en otros municipios, en otras ciudades, en otros países, para que siempre se ponga al centro del desarrollo de las ciudades, de las naciones, a la niñez, y a partir de ahí generar un mejor futuro. Es el reporte que te tengo de esta mañana, hay que decirlo, muy especial en el municipio de Zapopan.
Sin duda, Gustavo, muchísimas gracias por este reporte y confiamos, por supuesto, en que este proyecto se traduzca en un gran beneficio para todo este sector de la población, justo para el que está pensado, y que se pueda apoyar justamente.
Siempre se dice, ¿no? La niñez o los niños y las niñas son de alguna manera la siguiente generación, el futuro de nuestras naciones. Así que vamos comenzando por alguna parte, hay que buscarle familias a estos niños. Totalmente. Que hoy por hoy carecen de ellas.
Y que son futuro, pero que también, ¿sí?, son presente, y hay que entrarle, ¿no?, con ese con esa fuerza. Gustavo, gracias.
No, hombre, gracias a ti, buena tarde, estaremos
gracias,
informando.
Gracias, muy buenas tardes, es el reporte de Gustavo Cárdenas. Vámonos a la pausa, continuamos con más. vamos a más noticias, a más de arranque de proyectos y en este caso de una herramienta, de una plataforma, dicen, para agilizar trámites y consultas en materia de justicia alternativa. ¿De qué se trata? Y lo más importante, ¿cuál va a ser el beneficio para la ciudadanía? Edgar Flores en la línea con su reporte. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Efectivamente, a partir de hoy se lanzaron ya un par de plataformas por parte del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco que tienen que ver con dos listas importantes. La primera de ellos, para los usuarios, es decir, para aquellos que llevan algún proceso mediante esta ruta alterna, algún proceso ya sea mercantil, familiar, laboral, en fin, pues estas mediaciones van a poder consultarse ya en esta primera plataforma. Pues estos convenios cuando pues se tengan ya la categoría de sentencia. ¿Cuál es el beneficio? Pues usted se va a tener que evitar, o no va a tener, usted va a poder evitar pues darse vueltas al instituto, estar haciendo llamadas y demás, porque va a ser tan sencillo como meterse a la página, estar checando esta plataforma y pues ahí cuando su convenio tenga ya el carácter de sentencia lo va a poder consultar desde ahí. Esta es la primera herramienta, pero la segunda es una plataforma que, bueno, pues va a tener una lista de todos los facilitadores o mediadores que están certificados, tanto públicos como privados, para que usted, pues si está buscando uno, ahí va a aparecer con nombre, con número de certificación, domicilio, teléfono, todos los datos que usted necesita para que pueda usted, pues elegir el que se adecue a sus necesidades. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que se describió esta mañana allí en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, que tiene que ver con los detalles en cuanto a estas dos plataformas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Así lo detalla Paola Guadalupe Jiménez, ella es jefa de estadística y proyectos de este Instituto de Justicia Alternativa.
Ahora pues ya pueden saber si su convenio ha sido elevado a categoría de sentencia accediendo desde su celular, desde su computadora o cualquier dispositivo con internet sin necesidad de estar haciendo llamadas al instituto o de acudir personalmente para dar seguimiento. En el caso de que no aparezca todavía, pues como ya mencionó el doctor Guillermo, puede ser que esté en proceso o en algunos casos que se haya determinado una no sanción. Para eso pues sí les pediríamos que se comuniquen. Sin embargo, pues ya estamos subiendo una gran cantidad de asuntos que creemos que les va a ser muy útil para tanto a los ciudadanos como a la red de centros públicos y privados y los prestadores de forma directa. El sistema de convenios cuenta desde el día de hoy con información de más de 108 mil asuntos. Esto quiere decir es lo que se ha sancionado y registrado desde el 2019 para acá, del año que inició la gestión del doctor Guillermo. Con esto, pues están ahí información sobre sentencias, convenios elevados a categoría de sentencia en materia civil, familiar y mercantil, tanto de los que se han realizado ante los centros privados, los centros públicos, prestadores de forma directa, así como los que se han suscrito en las sedes y módulos propias del instituto. En el caso de la plataforma de personas facilitadoras, esta permitirá a la ciudadanía conocer a las y los profesionistas que pueden ejercer en Jalisco como mediadores autorizados.
Bueno, pues ahí parte de la información de ambas plataformas, haciendo la acotación que no solamente podrá usted consultarla a través de la página web que es hija.gob.mx, sino que también lo va a poder hacer a través de códigos QR para descargar la plataforma que usted le convenga. Si busca algún mediador, tanto público como privado, ahí lo va a poder encontrar. Vienen, insisto, pues los datos específicos de lugar, hora, teléfono y demás, pero la plataforma también da una garantía de que este facilitador o este mediador pues es una persona calificada, certificada, que va a poder llevar su proceso con bien. Parte de los beneficios, Ricardo, como todos lo sabemos, de la justicia alternativa, es reducir gastos en los temas de los procesos jurídicos, llegar a un acuerdo entre ambas partes firman este convenio, y justamente cuando ya tenga la categoría de sentencia, usted solamente espera en casa, lo consulta a través de esta plataforma, y así de sencillo se va a poder dar cuenta si ya salió su resolución o no en torno al caso que esté llevando usted a cabo. Habló en esta conferencia de prensa, que Jalisco es el primer estado del país que pone a disposición público estas dos plataformas digitales con las que pues se puede consultar en línea cabe destacar que es en tiempo real, se actualiza cada 24 horas, así es que no hay que esperar mucho tiempo, a esperar cuando mucho 24 horas, le da el refresh a la plataforma y con eso se va a actualizar los nuevos convenios que ya tienen categoría de sentencia o incluso más facilitadores. Y bueno, pues tanto los convenios de mediación validados y registrados ante este Instituto de Justicia Alternativa como el directorio actualizado de las personas certificadas, pues puede ofrecer sus servicios como mediadores o facilitadores, que es el nombre técnico que se les da a estas a estos trabajadores. Y sí que Jalisco pues alza la mano y es punta de lanza en esto, porque a nivel nacional se está preparando apenas la plataforma, todavía no se lanza. Lo que sí señalaron las autoridades es que, bueno, pues una vez que se lance la plataforma nacional, se va a vincular estas dos plataformas lanzadas primero en Jalisco para que pues la red pueda ser todavía mucho mayor. Otra de las ventajas importantes, Ricardo, para las personas que viven en el extranjero, esto va a poder pues facilitar o va a poder ayudarle a no tener que venir y estar llamando y demás. La única opción que tiene usted para llamar es si su convenio no aparece. Ahí sí hay que llamar por teléfono, eso lo dijeron puntual las autoridades, pero si está su convenio ya en la plataforma, bueno, pues de donde esté, de cualquier estado de la República o incluso del extranjero, la puede consultar ahí con esa facilidad. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Muy bien, y sin duda, Edgar, pues hay que apostarle a la justicia alternativa, tratando de, entre otras cosas, pues sacarle a la vuelta a los juicios, ¿no? Por lo que implica en materia de costos, en materia de tiempos, y si de alguna manera, como dicen por ahí, pues más vale un mal arreglo que un buen pleito, pues creo que le da celeridad a muchos casos.
Sí, y parece que va ganando terreno, ¿eh? Va ganando terreno porque lo mencionaban también en esta rueda de prensa, hay una buena colaboración entre jueces, que ya pues están muchos optando a derivar casos que evidentemente sí lo permite cada situación a la justicia alternativa, y pues el principal factor que usted va a tener como beneficio es el ahorro. Porque un juicio es costoso, es desgastante, sobre todo en el tema de lo familiar. Prácticamente el 50% de los juicios que se llevan a cabo o de los temas que se arreglan en justicia alternativa tienen que ver con temas familiares, pensiones alimenticias, divorcios, de todo esto que tiene que ver con temas o litigios familiares. La mitad se ocupa estos casos que lleva el Instituto de Justicia Alternativa. Parece que sí va ganando terreno y, pues, sin duda alguna, no lo descartes. Es una buena opción que le va a ahorrar mucho dinero, pero sobre todo a veces mucho desgaste, tanto físico como emocional.
Totalmente. Edgar, muchas gracias por el reporte.
Sigo atento. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a la otra línea. Escuchamos ahora la participación de José Luis Jiménez Castro. Información en materia de reforestación. Hay un proyecto ambicioso por parte de autoridades locales para pues tratar de colocar más ejemplares, más árboles, corredores verdes, en fin. Sin embargo, de acuerdo con algunos especialistas, bueno, esto tiene sus asegúnes, ¿no? Huicho, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Pues sí, para el ingeniero Félix Jiménez, ingeniero agrónomo con más de 30 años, experto en el estudio, en el reforzamiento y en la reforestación del paisajismo urbano, pues para él, este asunto de la reforestación que anuncia el Ayuntamiento de Guadalajara, pues solamente es arbolado político, así lo mencionó él, arbolado político, porque en la ciudad solamente existe leña. Solamente existe leña, muchos árboles están a punto de caer en muy malas condiciones, y antes de pensar en una reforestación, ordenar lo que ya está en materia de árboles. Como te comento, con más de 30 años de experiencia en el arbolado de la zona metropolitana de Guadalajara, esto fue lo que nos comentó el ingeniero Félix Jiménez. Adelante, por favor.
Pues yo opino, sigo en lo mismo, tiene que reordenar, porque ahí ya hay poco, la verdad, poco espacio para hacerlo, ¿sí? Entonces necesitamos ordenar cada especie en su espacio adecuado, ¿sí? Uh-huh. Porque la verdad es, hay espacios donde parece capirotada, la pura verdad, ¿no? Entonces, uh-huh. Una especie de una, de otra, uh-huh. Y eso, y el problema es el amontonamiento.
Usted decía, ¿sí?, que hay mucha leña.
Mucha leña. Esto, si las reforestaciones se hacen y se le da un seguimiento, el árbol hay que estarle mínimo podando cada año, cada dos años, dependiendo de la especie, para que este crezca sano y en orden, así como el pelo de su cabeza. Si no se lo cortara, como pareciera. Pero si le das unos cortes culturales, se va a ver bonito, bonito. Y vamos a ir quitando algunas ramas bajas para que vaya agarrando altura y se haga nada más un solo tallo para que esto represente pues un arbolito muy bonito.
Ahí está lo que nos comenta el ingeniero Félix Jiménez, que como les comento es un experto en la materia. Comenta que esto no es una administración. Cada administración municipal anuncia reforestaciones, nos acordábamos las palmeras, ¿se acuerda usted que plantaron allá en la Avenida Patria hace años? Lo que le han querido hacer a los parques, lo que le hicieron también al periférico con motivo de las obras que ahí se realizaron. Es decir, la ciudad está desordenada en materia de arbolado, y si le van a meter árboles buenos a los árboles viejos, pues eso va a ser un caos. Y lo que ya hemos comentado en alguna ocasión, este es un asunto de cada administración. Termina los 3 años y adiós, ahí nos vemos, y ahí sí, hágale como puedan, ¿sí? Entonces, él me decía, este es, por eso le llama arbolado político, porque solamente los plantan cuando se trata de cierto partido, de cierta administración, y luego se les olvida. Ya hablamos también de otras cosas, de las multas, de las podas, del tipo de árbol que debe haber en Guadalajara, eucalipto, ficus, laurel de la India, ceiba, pero bueno, ya es un tema más a fondo. Yo le invito a que escuche el servicio, estuvo muy interesante el tema en torno a los árboles. Mi querido Ricardo Camarena, muchas gracias, muy buenas tardes.
Mi estimado Huicho, muchísimas gracias, buenas tardes. Y bueno, sí es todo un tema este, el del arbolado, la estrategia que se sigue. Me parece que no podemos poner en tela de duda que se requiere, que hay que hacer una intervención, pero con mucho rigor técnico para que pues esto llegue a un buen puerto, ¿no?
Sí, y sobre todo que en el área de parques y jardines coloquen a gente que sabe, claro. Ricardo, y no a los compadres. Es uno de los grandes problemas de los azules, de los tricolores y de los naranjas, ¿eh? Así me lo dijo el ingeniero.
Los perfiles técnicos, luego terminan en organismos que uno no termina por entender. Pero bueno, mi Huicho, gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. En algunos segundos, en punto de la 1 de la tarde, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Tenemos más noticias que se generan tanto en el panorama local, nacional como internacional. Así que sobre la mesa, esta invitación para permanecer en esta frecuencia. En algunos minutos estaremos de vuelta con usted. Acompáñenos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Expo Guadalajara pone en operación sistema para captar agua de lluvia. Tiene capacidad para almacenar 100.000 litros. Lanza plataforma para agilizar trámites y consultas en materia de justicia alternativa. Confirma la Fiscalía la desaparición de un funcionario en Puerto Vallarta. Cuestiona la presidenta los acuerdos alcanzados entre Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, y el gobierno de Estados Unidos. Descarta el gobierno federal que plan fiscal de Trump afecte a México. Anuncian farmacéuticas inversión cercana a los 11.000 millones de pesos en México. Perdona el INE multas por 33 millones de pesos a partidos políticos. Es parte de la información local y nacional más importante generada durante las últimas horas. Y déjeme comentarle que, a ver qué le parece esto, el INE multó por casi 32 millones de pesos a partidos nacionales y locales por adeudos en el pago de sus impuestos entre el 2015 y el 2022. Partidos políticos que no pagan impuestos. Sin embargo, los consejeros electorales redujeron el monto de las sanciones en más de la mitad, ya que el proyecto planteaba cargos por poco más de 65 millones. Los institutos políticos lograron mitigar omisiones luego de incurrir en anomalías al entregarle al INE los reportes o reportes muy distintos a los que le habían notificado al SAT. Además, debían aportaciones al Infonavit. Eran morosos con dependencias estatales, por ejemplo, por el pago de servicios o incluso tenencias. Y bueno, pues hagan usted el favor, partidos políticos integrados por pues esas personas que dicen que desde el servicio público están interesadas en hacer algo por el país o algo por el estado o algo por el municipio, y empiezan por esto, sin pagarle aportaciones al Infonavit, con las cuentas mal cuadradas con el SAT y con adeudos también con gobiernos locales. ¿Y la cereza del pastel? pues el descuentazo que les hizo el Instituto Nacional Electoral. Vámonos a más información generada en el panorama nacional. Arturo García Caudillo con su reporte. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy cuestionó el acuerdo o los acuerdos a los que ha llegado la fiscalía, donde se está llevando el caso de Ovidio Guzmán, este narcotraficante líder en este momento, o hasta hace algunos meses, de una de las familias de narcotraficantes más importantes del país, importantes entre comillas, y dice que cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos esté negociando con ellos cuando que uno los declaró a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, y dos, si durante toda la política a nivel internacional que ha manejado el gobierno de los Estados Unidos o los gobiernos de los Estados Unidos ha sido el de no negociar con terroristas, pues cómo es que está negociando con Ovidio Guzmán. Bueno, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Cómo nombró el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México? ¿Qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos con relación a organizaciones terroristas? ¿Y qué está haciendo? El caso, este caso en particular, fue una detención que hizo el gobierno de México. Durante esa detención fallecieron soldados mexicanos y se extraditó. Entonces, todavía se está concentrando en un juicio, pero pues sí vale la pena hacer esa pregunta, ¿no? No, pues es más bien en las pláticas, ¿no? Porque sí es importante. Y que quede claro, ¿eh? Nosotros no defendemos a nadie, no se trata de eso. Porque hay que recordar el conflicto de Sinaloa, cómo surgió. Entonces, por eso es importante para nuestro país. Y nosotros, por supuesto que combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada. Pero es un caso de extradición. Entonces, por lo menos deberían tener coordinación e información con la Fiscalía General de la República.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Y tiene razón, porque si ellos lo hubieran capturado, pues bueno, al final de cuentas es problema de ellos, pero quien lo capturó fue el gobierno de México, las Fuerzas Armadas de nuestro país, y ahora resulta que pues seguramente lo van a dejar libre, con concesiones o con protección, pero el hecho es que esto no le ha gustado a la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información y una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta. El reporte es de Arturo García Caudillo. Y antes de la pausa, autoridades estadounidenses confirman el arresto del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. por estar ilegalmente en el país y con miras a deportarlo a México, en donde aseguran tiene una orden de arresto por crimen organizado y tráfico de armas. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el 23 de agosto del 2023, Chávez entró a Estados Unidos con una visa de turista que era válida hasta febrero pasado, es decir, estuvo más tiempo de lo permitido en suelo norteamericano. El 2 de abril de 2024, Chávez presentó una solicitud para un estatus de residencia permanente, ya que está casado con una ciudadana estadounidense. El boxeador está casado, con Frida Muñoz, ex esposa de Edgar Guzmán López, hijo del ex líder del cártel de Sinaloa y quien fue asesinado en el 2008. Una pausa, enseguida y más. quieras por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp. Le recuerdo con gusto nuestros números o nuestro número 33 11 55 19 62. Tenemos participación de parte de nuestros radioescuchas, el caso de Sonia Camacho, quien nos escucha en El Salto y que está pidiendo la colaboración del auditorio. Nos comparte que tiene un hijo con discapacidad, específicamente se trata de, pues, su hijo tiene daño cerebral y necesita una silla de ruedas, necesita pañales, necesita un colchón ortopédico, cualquier ayuda, pues para poder echarle la mano se agradece, dice Sonia Camacho. Nos deja su número, que es el 333-822-5495, en caso de que alguna persona del auditorio pues pueda echarle una mano a Sonia. Es importante en caso de que esté a nuestro alcance. Por otro lado, también a través de nuestro número de WhatsApp, nos llegan algunos otros comentarios. El caso de la señora Mari Luna, quien comenta, se le olvidó al ingeniero con el que platicaba José Luis Jiménez Castro en materia de arbolado, que pues todos los partidos políticos, todos agarrando parejo, pues incurren en lo mismo, en administraciones en las que también pues se otorgan puestos a presidenta, a funcionarios, a personas que no cumplen necesariamente con el perfil, y que es algo que, bueno, evidentemente también se tiene que cuestionar. Es importante que haya mucha transparencia en ese sentido. Bueno, vamos a más información. Platiquemos esta tarde acerca de un programa que me parece a título personal, es noble, puesto en marcha en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que busca acercar los servicios de salud a las personas que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. Es un programa que se conoce como Salud Cerca de Ti, y creo que vale la pena conocerlo un poco más a fondo, sobre todo para todas aquellas personas interesadas en aprovechar este apoyo, esta estrategia. Para tal efecto, esta tarde me da gusto saludar a través de la línea telefónica al presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes.
Sí, Ricardo, buenas tardes. Aquí contento, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con tu auditorio.
Pues bienvenido.
Mucho de aquí de Tlajomulco.
Bienvenido a este espacio, presidente. Platíquenos acerca de este programa. ¿De qué se trata? ¿Cuántas personas van a beneficiar? ¿Qué tipo de apoyos estarán otorgando? En fin, ayúdenos a conocerlo.
Identificamos que en nuestro municipio tenemos zonas muy vulnerables donde la seguridad social todavía no es una realidad, donde tenemos rezago en temas de atención hospitalaria, medicamentos, y lo que estamos haciendo con este programa es trabajar en equipo, contribuir con el gobierno federal, con el gobierno del estado y el gobernador Pablo Lemus, para que lo que nos corresponda poder también atender esta situación. Y tenemos este programa Salud Cerca de Ti, que es una tarjetita que estaremos repartiendo a 15,000 personas y sus dependientes menores de edad, para poder llegar a todos los grupos vulnerables, a personas que no tienen seguridad social. Y esta tarjetita lo que va a hacer es, desde consultas médicas gratuitas, medicamentos gratuitos básicos, algunos incluso para padecimientos más graves, como diabetes, como hipertensión, y lo que vamos a tener también es examen oftalmológico, derecho a tener lentes, un par de lentes al año, y 6 estudios a profundidad de tomografía, de rayos X y estas cosas, poder tener hasta 6 en un año. Todo este paquete pues va a poderlo tener una persona con su identificación y con su credencialización, que lo que estamos haciendo, ya tenemos las bases abiertas, y lo que estamos planteando es que la gente acuda tanto a DIF como al gobierno a poder solicitar este programa. Ha estado avanzando fuertemente, y poder, además de eso, ya tener el derecho a cualquiera de los 3 clínicas poderse atender junto con sus menores.
Justo quería preguntarle eso, alcalde, estas consultas médicas, estos medicamentos, el caso de los lentes, el caso de algunos estudios, ¿qué instancias los van a estar proporcionando? ¿Con quiénes están haciendo alianza?
Pues nosotros en lo que estamos, hicimos una alianza con una gran asociación civil a nivel nacional, que tiene estas alternativas de tener medicamentos que ellos mismos producen, que ellos mismos producen equipo médico también, y la alianza es con ellos. Lo que hicimos nosotros es unir esfuerzos, y lo que nos va a costar a nosotros es la tarjetita es la que nos va a costar mensualmente, y a partir de ello pues hay el compromiso de sacar adelante estos servicios, que estarán vigilados permanentemente con nosotros y que aparte están en instalaciones propias del gobierno y del municipio para poder dar seguimiento permanente, digamos, entre ambos. Entonces, con esto pues vamos a poder tener la facilidad, por ejemplo, de sectores como nuestros ladrilleros, que nunca han podido tener seguridad social por su actividad, nuestros artesanos que están en la misma situación, giratarios también, todos estos sectores que por sus características no tienen seguridad propia social, vamos a ir para que tengan ellos y sus propias familias también pues esta atención, y poder, repito, sumar esfuerzos, porque próximamente el gobernador pues nos estará visitando para presentar pues el plan también de salud que tiene el estado y lo que se contribuye desde la federación. Aquí se está construyendo el próximo ISSSTE, sí. Tenemos nuestra clínica del IMSS, entonces todos trabajando en equipo pues podemos pues sacar los resultados adelante. Siempre entendemos nosotros desde aquí que el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y poner a las personas en el centro es lo más importante.
Es decir, ¿serán servicios médicos otorgados en lo particular, desde lo particular, esta asociación?
Sí. La asociación armó todo el equipo de médicos y de personas que estarán atendiendo, y nosotros lo que hacemos es pues cubrir una cuota por tarjeta, que es lo que nos permite que esto esté sucediendo. ¿Por qué? Para no meter este tema a la burocracia general del gobierno, porque de por sí pues traemos mucho trabajo en todos los frentes, y se nos hizo un muy buen modelo, que sí le vamos a dar nosotros todo el seguimiento, la atención, pero que no nos requiere pues todo este cúmulo de personal que se van a necesitar para atender a estas 15,000 familias.
¿Cuánto le está metiendo el gobierno de Tlajomulco a este proyecto?
En este momento más de 25 millones, y puede llegar incluso en la segunda etapa hasta 39 millones de pesos. La verdad es que estamos contentos de cómo ha estado funcionando el tema, y si todo sale como lo quisiéramos, el siguiente año incluso se podría duplicar el presupuesto que estamos dejando en este año. Entonces, pues ahí le vamos a ir, digamos, calibrando según como esté avanzando.
Desea usted, alcalde, 15,000 tarjetas, digamos, 15,000 beneficiarios, pero también la posibilidad de ampliar este apoyo a sus hijos menores de edad. En términos generales, más o menos, ¿cuánta gente estima que resultará beneficiada?
Pues pongamos una media de 15,000 tarjetas por 3 personas, pues podemos llegar hasta impactar hasta 40,000-45,000 personas, con todo y los menores. Entonces, de eso se trata, de que podamos generar esta pues atención general. También decir, está topado al número de medicamentos al mes, pero la verdad es que sentimos que se cubre muy bien, por ejemplo, con 3 medicamentos básicos al mes, que se van a poder estar alternando, y uno puede ser para pues algún tema de diabetes, de estas enfermedades, de hipertensión. Entonces, creo que se puede ir cubriendo bien la demanda que puede tener naturalmente una familia. Lógicamente, una familia que tiene más complicaciones de salud, pues a lo mejor vamos a llegar a un momento donde pues también necesitemos el apoyo estatal o federal, pero pues ya serán casos en particular. En general, creemos que una familia normal, que no tiene recursos, puede sacar bien adelante, digamos, su tema de salud con este programa.
Sí, totalmente. Ahora, alcalde, ¿cuáles son los requisitos que hay que cubrir y cómo empieza este trámite para poder acceder a esta tarjeta?
Es muy sencillo. Primero, para poder, hay que presentarse en las instalaciones del DIF o en el gobierno. Y dos requisitos fundamentales: estar asentado en el municipio, en alguna de las zonas, y no ser derechohabiente de alguna otra institución, como el IMSS o como algún otro seguro, para que, repito, podamos ir cubriendo las partes que nos hacen falta y trabajar en equipo con el Estado y la Federación.
¿A partir de cuándo se puede realizar el trámite?
Ya están las convocatorias abiertas. De hecho, me pasaban el dato de que llevamos casi en 5,000, porque ha habido mucha efervescencia. Lo estamos haciendo a mucha conciencia, eso sí lo tengo que decir, con los que más lo necesitan. Este programa sí lleva todo el enfoque social a las personas y a las familias más vulnerables, y lo estamos haciendo a mucha conciencia, pero sí ha habido una demanda fuerte que ya vamos en 5,000. Están abiertas las convocatorias, esperemos a toda la gente que pueda llegar y a completarlo, y solamente estar migrando las personas que se estén, por alguna razón, se esté terminando todo, ¿no?
Sí, porque justo era lo que le quería preguntar, alcalde, porque ya ve que en algunos otros programas sociales, bueno, hay un chorro de gente que cumple con el perfil, pero una vez realizada su solicitud, su registro, bueno, viene una revisión y viene una depuración. ¿Lo están haciendo también ustedes o conforme van llegando,
claro,
y se va palomeando?
Estaremos haciendo depuraciones permanentes de cómo se están comportando cada familia o cada derechohabiente para hacerlo lo más eficiente posible y que sí se utilice por quien de verdad lo necesita.
Ahora, me dice usted, ya van 5,000, hay 15,000, o sea, ¿en cosa de que dos días se acabó ya un tercio de los espacios?
Ya llevamos casi 5,000, entonces vamos a cumplir pronto las 15,000, pero repito, estaremos en revisión permanente.
Yo creo que ya para la semana que entra ya no va a haber.
Esperemos que haya, y si no, pues que ya atendamos cabalmente a las, claro, que nos correspondan.
Muy bien, con una gran respuesta entonces por parte de la ciudadanía, sí. Alcalde.
Sí, lo que pasa es que pusimos sobre todo en la zona Valle,
ajá,
en el centro multidisciplinario y en el fraccionamiento de Los Cántaros, que son las dos zonas donde traemos más rezago en tema de salud y de infraestructura hospitalaria y todo eso, pues no, ahí tenemos mucha oportunidad.
Muy bien. ¿En dónde podemos obtener más información respecto al programa?
Pueden visitar nuestras plataformas, nuestras redes del gobierno de Tlajomulco, la de un servidor, y ahí estamos permanentemente subiendo el dato de a quién visitar o con quién direccionarme. Y también, pues personalmente, tanto en las instalaciones del gobierno como en el DIF municipal, les daré información a la gente para encauzarlos.
¿La convocatoria se cierra una vez que se asignen estas 15,000 tarjetas?
Se cierra la convocatoria y ya nada más quedarán personas pendientes, ajá, para en cualquier cambio estar complementando y estas cosas.
¿Y existe la posibilidad, alcalde, de que este año se abran nuevos espacios o habría que esperar
el presupuesto? Sí, se puede ir hasta 20, a lo mejor, ajá, aumentamos otros 5,000, ya dependiendo cómo está avanzando el tema.
Perfecto. Oiga, alcalde, aprovechando su participación en este espacio, ¿cómo les ha ido de lluvias durante la temporada?
Ahí vamos saliéndole. La verdad es que hemos podido salir casi todos los temas que se nos han presentado. Uh-huh. Tenemos uno muy álgido, que está en la zona Valle Norte, a la altura de Avenida Concepción, donde está el fraccionamiento Real del Valle, que es el más complicado que tenemos por un tema pues de origen, desde la construcción del fraccionamiento, donde más allá de buscar responsables, estamos buscando sumar esfuerzos, porque para la solución necesitamos meternos el Estado, la Federación y el municipio. Ya estamos haciendo la parte que nos toca, que es un rebombeo para el corto plazo. Para el mediano plazo se necesita una obra de la Comisión Estatal del Agua, que ya vamos muy avanzados con el proyecto.
Sí.
Y a largo plazo, pues se necesitan hacer distintos temas de infraestructura para que se desfogue el río Seco, que es el que cuando se llena con las aguas se nos remansa, incluso se inunda esa zona, a veces sin que llueva ahí. Si llueve más en otros lugares y se llena esa parte,
claro,
se nos regresa el agua. Entonces eso ya es a más largo plazo, pero que sepan las y los ciudadanos que estamos trabajando con todo y a marchas forzadas para que lo antes posible tengamos ya soluciones.
Muy bien, tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, por ejemplo el caso de Guadalupe Villanueva de la Colonia Real del Valle, quien nos comenta que hay una fuga desde hace algunos meses con el compromiso de pues repararlo, pero no ha ocurrido. Lo malo es que no nos da Guadalupe más datos, más puntuales, pero si nos los regala.
Real del Valle, es donde te digo.
Sí, justo, ¿no?
Es esa, más que una fuga, botan las alcantarillas.
Sí.
Es que lo que le estamos explicando a la gente es que como están sobresaturados el tema fluvial, y está en un tema, se cruza también con el residual. Lo que pasa es que botan luego las alcantarillas y se convierten como si fueran, se identifican como si fueran fugas, uh-huh, pero lo que está pasando es que tenemos saturación de las vías de conducción, de tanto del drenaje como la vía fluvial. Entonces, por eso te digo que estamos sobre estas obras, que ya estamos trabajando en el proyecto, y mientras estamos rebombeando nosotros para que ya no suceda este tema de que vota el tema de drenaje, pero sí, estamos trabajando en equipo y les estaremos llevando más información pronto a todas las familias de Hernán del Valle.
Muy bien, alcalde. Oye, pues aprovechando también la comunicación, cuéntame un poquito de este proyecto en materia de aeronáutica. ¿Qué están preparando?
Ah, pues tuvimos que sentarnos con la rectora de la universidad, con también instrucción del gobernador Pablo Lemus, para poder visualizar con este crecimiento que está teniendo nuestra ciudad, para no decir solo Tlajomulco, hacia el sur, por el tema del aeropuerto y todas estas condiciones. Lo que estamos identificando es que se necesitan y se van a necesitar muchos perfiles específicos en distintos temas de la aeronáutica, y lo que queremos es trabajar en un traje a la medida que esté cerca del aeropuerto, sumando esfuerzos de la iniciativa privada, de los ejidatarios y del gobierno y de la propia universidad, para tener una universidad en temas aeronáuticos. Vamos muy avanzados, la verdad es que ya se instaló la mesa, se va a buscar el esquema financiero, ya el ejido está listo para donar un terreno, ya se está trabajando en el modelo educativo, y a partir de ello, ya viendo todos los cómos, ya veremos con qué vamos a aportar cada quien, y hay la disposición de incluso la iniciativa privada, el Consejo de Colaboración Municipal del municipio, que es de empresarios, están listos también para ver con qué pueden contribuir. Entonces, yo estoy seguro que vamos a lograr este tema de poder brindarle a los jóvenes esta educación y tener perfiles para dotarle al aeropuerto en este crecimiento exponencial que está teniendo.
Totalmente. ¿Tiene ya más o menos una fecha tentativa de cuándo pudieran darse los primeros pasos?
Nosotros nos hemos propuesto, la rectora y un servidor, que este mismo año que puede arrancar la primera piedra. Nos están diciendo, incluso ayer nos hacían muy buenas noticias, que ya la universidad incluso va a empezar a meter algunas materias, tanto de bachillerato técnico como del CUTLAJO, a empezar ya, digamos, a contribuir. Pero desde luego que el fin es que lleguemos a tener ya nuestra universidad ahí pegadita al aeropuerto, con los temas específicos que se demandan.
Muy bien, pues alcalde, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, de echarle pues un vistazo a los temas, digamos, coyunturales del momento que están, digamos, generándose en el municipio de Tlajomulco, y ya platicaremos en algunos días acerca de cómo les fue con esta convocatoria. Yo insisto, con los datos que me comparte, se van a ir de volada a los lugares,
Vamos a echarle todas las ganas para seguir buscando alternativas. Te agradezco mucho, Ricardo, y cuando nos permitas estamos por allá para hacer un corte de caja.
Vale.
Mando un abrazo.
Vale, un abrazo, alcalde, y hasta pronto. Gerardo Quirino Velázquez es el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, platicando con usted particularmente sobre pues este programa denominado Salud Cerca de Ti, pensado en aquellas personas que no cuentan con acceso a la seguridad social, que tampoco en este momento están inscritas a ningún otro programa o a ningún otro esquema para que puedan tener acceso gratuito a consultas médicas, algunos medicamentos, incluso anteojos, ciertos estudios, pensando, insisto, pues en personas que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. Los requisitos, pues vivir en Tlajomulco y no estar inscrito en algún otro programa. Hay 15,000 espacios, de acuerdo con lo que dice el alcalde, ya hay cuando menos 5,000 solicitudes formales, así que si usted se encuentra en este supuesto y quiere contar con este apoyo, pues vale más darse prisa y acercarse a las instalaciones municipales, particularmente a las del DIF Tlajomulco, para que realice usted su trámite. Nos vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con nosotros. Martín, muy buenas tardes, adelante. Bien, enseguida estaremos ya con mi compañero Martín Navarro Vázquez para darle paso justo a esta información. Antes, le recuerdo las líneas en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 a través de WhatsApp. También nos puede hacer llegar sus comentarios y sus reportes: 33-11-55-19-62 para que se comunique con nosotros. Martín, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias, mi estimado Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues siguen los escándalos para el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. Apenas el sábado pasado peleó contra Jack Paul, una pésima exhibición, y perdió. Bueno, pues Chávez Jr. fue detenido ayer en Los Ángeles y se espera que sea deportado a nuestro país en las próximas horas. Fue puesto en custodia por elementos del servicio, precisamente en Los Ángeles, California, y fue ligado al cártel de Sinaloa, de acuerdo con Seguridad Nacional de Estados Unidos. Chávez Jr. fue arrestado y será deportado por ser un inmigrante ilegal y tener asociación con una célula del cártel de Sinaloa. De acuerdo con Seguridad Nacional de Estados Unidos, esto es lo que se dice en un comunicado. Bueno, y por otro lado, nueva derrota para el tenis mexicano en el torneo de Wimbledon el día de hoy en el dobles femenil. Las mexicanas Renata Zarazúa y Juliana Olmos quedaron eliminadas al caer en la primera ronda ante la dupla conformada por la rusa Alexandra Panova y la china Anyu Yu, quienes llevaron la victoria por parciales de 6-3, 5-7 y 6-2. En el singles varonil, Novak Djokovic mostró un gran nivel para vencer al británico Daniel Evans 6-3, 6-2 y 6-0. Avanza la tercera ronda y es uno de los favoritos precisamente para protagonizar la recta final de lo que resta de este torneo de Grand Slam. Bueno, pues caray, consternación mundial por la muerte del jugador de Liverpool de 28 años, Diogo Jota, y su hermano André. Los dos fallecieron el día de hoy por la madrugada en un accidente de tránsito ocurrido en Zamora, España. Los portugueses murieron a bordo de un Lamborghini que se salió de la autopista por parte de la... aparentemente por parte de una falla en una llanta, una ponchadura. Y bueno, al momento pues muchos jugadores a nivel mundial, entre ellos Cristiano Ronaldo, Raúl Jiménez, entre otros, mostraron tristeza con sentidos mensajes en las redes sociales. Y es que el propio fallecido Jota fue compañero de muchas batallas con el Wolverhampton, con Raúl Jiménez. Una pareja goleadora prácticamente allá en la liga inglesa. Jota, por cierto, de 28 años, contrajo matrimonio apenas hace 11 días, luego de ganar la UEFA Nations League con la selección de Portugal. Y bueno, ya sabemos que México está en la siguiente ronda de la Copa Oro, que es nada más y nada menos que la final, donde se enfrentará por octava ocasión a Estados Unidos. El equipo tricolor estará viajando hoy a Houston para el domingo enfrentarse en la final y buscando el título ante los norteamericanos. Escuchemos lo que dijo Julián Araujo. No hay que olvidar que él nació allá en territorio californiano y él por algo desea, con la playera de México, ganar la Copa Oro.
Nos ha preparado muy bien. Nos tiene confianza a todos, todos estamos en la misma página y hay que seguir así. Sí, obviamente motivado, con confianza, y nos toca uno más contra Estados Unidos y hay que ganarla. No, muy especial, obviamente mi sueño era este, jugar contra Estados Unidos en una final representando a México. Entonces sí, yo quiero ganarla y primero Dios, así será. Sí, yo creo que obviamente él tomó sus decisiones por como él quería, de su corazón. Pero bueno, yo no estoy enfocado en eso, estoy enfocado en mi equipo, en mis compañeros, en mis hermanos, y todos estamos en la misma página para ganar esa final.
Julián, ¿qué te dijo Javier del partido de Arabia a hoy para que volvieras a ser titular?
No, que hiciera lo que vengo haciendo. Obviamente me dio esa oportunidad, tenía que aprovecharla, tenía que estar listo. Estuve entrenando muy fuerte porque sabía que en algún momento me iba a tocar y tenía que estar preparado.
Ahí lo que menciona Julián Araujo, que ya es titular en la selección nacional. Y bueno, ya para cerrar, nada más mencionarles que nada más falta que se haga oficial, pero ya en Aguascalientes lo dan por un hecho. El jugador argentino José Paradela dejará Necaxa para militar con el Cruz Azul. Será nuevo refuerzo de la máquina a petición del técnico Nicolás Larcamón, que lo dirigió precisamente en los Rayos el torneo pasado. ¿Cuánto pagaría Cruz Azul? Se habla de una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Imagínense, una cifra muy alta para este futbolista. Ricardo, lo que tengo en los deportes. Gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. Antes de la pausa tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Gracias por comunicarse. Y la invitación, por supuesto, a permanecer en contacto con nosotros. Dice Ángel Medina, le dice al presidente de Tlajomulco, tengo una queja contra un taller mecánico que en realidad no es un taller. Es una casa que pone sus coches en la entrada del clúster 42 en Santa Fe. Un asunto que ya le hemos reportado a los vecinos y no hacen nada y siguen con los vehículos en la entrada. Gracias, Ángel, por su reporte. Lo derivamos, por supuesto, al equipo del presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez. Dice otro de nuestros radioescuchas, a propósito de este programa, Salud Cerca de Ti, si empezaron ya a notarse, pero algunas personas que tienen seguridad social y a los que no tenemos nos dan poca oportunidad, ya que cuando fui a notar ya no alcancé. Bueno, en ese sentido, decía el propio alcalde, Gerardo Quirino Velázquez, que sí van a hacer una revisión, porque el requisito, hay dos requisitos básicos, vivir en Tlajomulco y no contar con seguridad social. Si no se cumple alguno de estos dos, me queda claro que no los van a dar de alta. Así que, digamos, hay que tener mucho cuidado en este sentido y sobre todo, bueno, si cumplimos con el perfil hay que ir. Si no, pues no, para no incluso arrebatar o intentar arrebatar el espacio a una persona que realmente sí lo necesite. Se comunica también a este espacio la señora de Ríos para reportar unos árboles ya secos en la lateral de la calzada Lázaro Cárdenas a la altura del Seminario Menor y el Hotel Hard Rock. El muérdago se los comió, los mató, están secos y hoy están pues convertidos en un peligro, con el riesgo de que se caigan con las lluvias tan fuertes que ha habido, porque son árboles muy altos y esto, bueno, evidentemente puede provocar algún tipo de accidente. Urge que Parques y Jardines los retire y sustituya por unos nuevos, aprovechando justo las lluvias de la actual temporada. Gracias y, por supuesto, correspondida, señora de Ríos, gracias por su reporte. Vámonos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Revisemos ahora la información en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que hace unas semanas ya les decía yo que se encontraron algunos restos en una antigua casa de Gustavo Cerati y que se inició una investigación al respecto. Pues tras semanas de incertidumbre, el equipo argentino de antropología forense completó la autopsia de los restos encontrados y reveló que pertenecen a un adolescente de entre 15 y 19 años. El análisis forense determinó que los huesos presentan heridas punzantes en zonas críticas como las costillas y el fémur, lo que fortalece la teoría de un homicidio violento. La escena del hallazgo no es en cualquier lugar, pues se trata en una antigua propiedad ubicada en el barrio porteño donde alguna vez vivió el icónico líder de Soda Stereo. Los restos fueron descubiertos meses atrás durante trabajos de remodelación enterrados bajo el suelo de la casa, lo que disparó, ya les decía yo, una investigación que hoy cobra ya un nuevo y perturbador sentido. En primer momento, las autoridades creían que los restos podrían pertenecer a una persona de edad avanzada, posiblemente alguien que vivió en un antiguo geriátrico que alguna vez funcionó en el inmueble. Sin embargo, los resultados forenses dieron este giro inesperado. Y es que no solamente se encontró esto, sino también algunos objetos junto al cuerpo, como es un reloj Casio con calculadora y monedas que circularon en las décadas de 1980 y 1990 que permitieron ubicar temporalmente la muerte. El cuerpo tiene una herida punzante en la cuarta costilla derecha y una lesión en el fémur, indicios que apuntan con fuerza a un hecho violento y nada accidental. Sin embargo, la víctima sigue sin ser identificada y sin una denuncia de desaparición. Su historia, pues lamentablemente podría quedar en el misterio. que entre las teorías que se analizan, figura la posibilidad de que las lesiones hayan ocurrido no como resultado de un ataque, sino al momento de intentar ocultar el cuerpo, dado la estrechez y la precariedad del lugar donde fue enterrado. Sin embargo, el equipo argentino de antropología forense explica que, si no aparece un familiar que lo reconozca o no existe una denuncia previa de desaparición, será muy complejo reconstruir su historia y saber qué sucedió exactamente. Pero por otro lado, ya están en producción las películas de los Beatles, que son estas películas autobiográficas en la que cada filme va a ser de un miembro en específico y en la que cuenta con el director Sam Mendes. Y Ringo Starr ya dio a conocer que él se reunió con este director para aclarar un poco más de su vida y que lo supiera narrar de la mejor manera. El baterista ofreció extensas observaciones, especialmente en los pasajes que relatan su infancia en Liverpool y su relación con su primera esposa Maureen Starkey. Comparte que pese a que sí, tienen un gran escritor que es con muy buena reputación y que está escrito de una muy buena manera, no tenía nada que ver con lo que eran Maureen y él, y que ellos jamás harían eso que estaban plasmando en la pantalla. Tras estos ajustes, el músico de 84 años se mostró satisfecho con la nueva versión del guión, aunque dejó claro que la última palabra al final del día la tiene el director, y que si él decide cambiar algunas cosas y regresar a lo que era antes, pues él solamente le enviará paz y amor. Y es que les digo, este cuarteto de películas, cuya fecha de estreno está prevista para 2028, abordará la historia de estos cuatro integrantes de la banda de Liverpool desde la perspectiva individual de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Y pese a que dos de estos miembros ya no están actualmente en este mundo, pues sí se espera que también puedan plasmar de manera correcta su historia y que al menos los otros dos pues sí hagan justamente estas correcciones. Por el momento Ringo es el único que ha salido a hablar al respecto. No se sabe si el director ya se contactó también con Paul McCartney, pero estaremos compartiéndoles cualquier información que se tenga al respecto de estas películas, que además muchos ya están intrigados en ver qué es lo que tienen que decir en esta narración, que va a ser un poco más íntima hacia estos grandes músicos. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos con más. Gracias por su permanencia en este espacio. Le recuerdo nuestros teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Vamos a más información que tiene que ver con un proyecto puesto en marcha en Expo Guadalajara. Hay una inversión de 3 millones de pesos y lo que se puso en operación fue un sistema de captación de agua de lluvia que consiste en cuatro cisternas con capacidad para almacenar 100 mil litros de agua pluvial, de acuerdo con lo que informa el presidente José Andrés Orendain de Obeso.
Este proyecto se compone de una solución integral que recolecta, almacena, trata y distribuye agua de lluvia para su uso en nuestras instalaciones. ¿Cómo lo logra? En primera instancia, aprovecha la infraestructura existente del Salón Guadalajara para captar líquido y baja por una red de tuberías hacia estas cuatro cisternas que suman una capacidad de 100 mil litros.
El agua de lluvia recolectada equivale al consumo que tiene la Expo en un día promedio de operaciones y será utilizada para riego, para sanitarios y para algunos otros servicios. Y vamos ahora a información generada en Tonalá. Gustavo Cárdenas con su reporte. Gustavo, buenas tardes, adelante.
Muy buena tarde, con el gusto de saludarles a todos los radioescuchas de Radio Metrópolis. Sí, en Tonalá vuelve a estar debajo de la mira ciudadana. Y es que la semana pasada el presidente municipal, Sergio Chávez Dávalos, de alguna manera se le ocurrió la buena idea o la buena intención, o con la buena intención, de dar un reconocimiento a Rafael González González. Es un personaje tonalteca, muy nombrado, conocido, digamos que es parte de la cultura tonalteca, al menos en el primer cuadro de la ciudad. Pero ¿quién es Rafael González González? Un clérigo. Es un padre que sí hizo mucha labor social, pero que también se le señala de una relación cercana al presidente municipal, Sergio Chávez Dávalos, que incluso señala, en un video que el presidente municipal presumió en redes sociales, pues fue el padre que lo bautizó ahí hay una relación cercana y personal. ¿Cuál es el problema o qué ocurrió? ¿Por qué esto es nota? Resulta ser que el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, ordenó grabar en letras doradas, o colocaron a letras doradas, el nombre del clérigo, del padre, en el ayuntamiento de Tonalá, en la sala del pleno, en donde se sientan los regidores a tomar las decisiones, donde se está el seno del gobierno municipal de Tonalá, pues ahora en letras doradas está el nombre del clérigo Rafael González González. Y esto, pues, es una crítica social, porque los ciudadanos tonaltecas ahora se preguntan qué está pasando con la separación de Estado-Iglesia, con el Estado laico que debe reinar o que debe garantizarse en toda la República Mexicana y que, por supuesto, está mandatada en el artículo 40 y 130 de nuestra Carta Magna. Vamos a escuchar a Lourdes Dávalos, una ciudadana tonalteca, que dice que una cosa tiene que ser el gobierno municipal y otra cosa es reconocer la labor de una persona social, pero eso no significa que unas letras doradas con el nombre de un clérigo tengan que estar en el ayuntamiento. Escuchemos la crítica.
Pues no, no va. Yo digo, a mi criterio, no va.
No va, no, no va. Que a ver.
Lo de Dios es lo de Dios y lo de César es lo de César. Eso no se debe
de juntar.
De juntar jamás. Ni, ni mezclar el gobierno con el otro gobierno, porque eso es de Dios, eso es otra cosa muy diferente. Yo estoy de acuerdo a que no se deben de juntar.
Los ciudadanos tonaltecas están preocupados porque esta acción del presidente municipal, Sergio Chávez Dávalos, desdibuja la separación Iglesia-Estado, que hay que recordarlo, que el benemérito de las Américas, Benito Juárez, quien hizo la separación. En algún momento hay que recordar que este México, un México, digamos, después de la conquista española, pues vino a ser representado entre generales y soldados, y luego también el tema del clérigo en el poder, y entonces se hace la separación, una idea o un principio republicano que tiene cientos de años como un principio en la República Mexicana y que al parecer en Tonalá, pues a todas luces, en total flagrancia, pues está violando. El presidente municipal, Sergio Chávez Dávalos, pese a los señalamientos hechos por esta decisión de poner el nombre de un clérigo en la sala de cabildo en el ayuntamiento de Tonalá, pues hasta el momento no se ha tenido alguna respuesta o señal de que vaya a retirar esas letras del nombre del clérigo. Es la información.
Temas que siempre, bueno, dividen opiniones, Gustavo, que generan críticas, porque, pues sí, indiscutiblemente se tiene que respetar esta separación Iglesia-Estado.
Sí.
Y lo cierto también es que tenemos referentes en términos de liderazgos sociales que, pues son,
sí, digamos, claro, y los ciudadanos le dicen, bueno, no está mal que valga el reconocimiento al personaje tonalteca. Lo que está mal es que se le reconozca como un clérigo y entonces se le dé un reconocimiento y ahora ese nombre en letras doradas, que todos conocen como el padrecito de Tonalá, pues estén en la sala de sesiones del ayuntamiento, como dijo la ciudadana, pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Decir cochiloco también. Gustavo, muchas gracias.
Gracias, buena tarde.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Gustavo Cárdenas, pues ahí lo tiene usted, parte contra parte. Ya nos comentará, sobre todo si es habitante de Tonalá, pues qué opina respecto a este tema. Por lo pronto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde.